y además también están apareciendo amenazas contra diversos dirigentes políticos de la Argentina. Sí. Fue amenazada la presidenta de la Cámara de Diputados y ayer también fue amenazado mediante distintas publicaciones en redes sociales y a través de mensajes privados el titular, el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, que tiene la gentileza de atendernos aquí en Nacional Libertador. Agustín, ¿qué tal? Buen día. Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien. Bueno, nada, la verdad que una mañana muy complicada en Mendoza. Amaneció toda la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con pintadas hacia denostativas hacia toda la comunidad universitaria, con las mismas palabras que usa Javier Milei en sus apariciones televisivas. Bueno, nada, esta situación va escalando lamentablemente en las últimas horas de campaña de la peor manera. Contanos un poquito cómo fue tu situación, Agustín.
Bueno, primero déjame expresar el repudio máximo hacia lo que hicieron. Tengo las fotos, me llegaron de varios lados y estoy completamente en contra y bueno, a disposición para lo que necesiten también con la colaboración o con alguna postura en contra del fascismo que estamos viviendo actualmente, lamentablemente. Uh-huh. A mí me pasó algo similar, digamos, en el sentido de la postura, si quiere, y el contenido violento, que fue una amenaza velada sobre la llegada de un Falcon al barrio donde vivo. Así me puso en el tweet, que el Falcon va a empezar por Almagro la semana que viene. Uh-huh. Y lo acompañó con una foto y un video mío cruzando la calle. Uh-huh. Que fue también el tuit en respuesta a una publicación mía sobre la postura de Victoria Villarruel de cerrar la ESMA para el disfrute de un pueblo que no se siente incluido. Uh-huh. Que bueno, no sé qué pueblo no se sintiera incluido en un espacio de memoria activa, de reivindicación de Malvinas y de derechos humanos. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, es un nuevo límite, si se quiere, en las márgenes de violencia en las que vivimos.
Uh-huh. Ahora, como dirigente político y universitario, Agustín, ¿qué se puede hacer desde la política para frenar este grado de locura? Porque la verdad que no es solamente las pintadas o lo que te pasa o lo que te pasó a vos, que es gravísimo, porque acompañado con una foto incluso que se te ve de espalda, te hacen creer o te quieren mostrar que de alguna manera te están siguiendo. Digo, la verdad que esto es la exteriorización por parte de sujetos desconocidos de lo que viene planteando una serie de dirigentes políticos en los últimos tiempos, ¿no? Y no es solamente los insultos de Milei, ¿sí? Es este discurso permanente de Patricia Bullrich los últimos dos meses de vamos a exterminar al kirchnerismo, vamos a exterminar al peronismo. Digo, ¿cómo hacemos para parar esta locura? Porque la verdad que lo que está pasando es la visualización de agentes desconocidos de algo que plantearon durante meses los dirigentes políticos.
Sí, no, y es la consecuencia también de muchísimos años en donde se fueron permitiendo discursos cada vez más violentos, de ambos lados, te diría. Y también, que no hay que obviarlo, de falta de respuesta de la política hacia los problemas de la gente, ¿no? Cuando la política y la democracia otorga respuestas, es cuando más efectivo es el discurso de la democracia y la paz. Claro, lamentablemente, claro. Y no solamente acá, vas a ver en todos los países del mundo que los discursos fascistas emergen en contextos de crisis. Uh-huh. Entonces, nosotros necesitamos generar mejores respuestas de la política y mejores declamaciones y representantes en la política para no permitir más, ni por negligencia en políticas públicas, ni por permisividad a la hora de una campaña electoral, para permitir que nunca más se emerjan este tipo de discursos.
Uh-huh. Ahora, la agresión que ha sufrido, y ya se suma Patri, no, pero la agresión que ha sufrido sobre todo el movimiento universitario en el último tiempo, la verdad que uno no recuerda que haya tenido otra agresión como ha tenido en el último tiempo. ¿Cómo se defiende la universidad pública? ¿Cómo se defiende la universidad pública en este contexto, Agustín?
¿Cómo se defiende? Sí. Se defiende militando, se defiende eligiendo bien a los representantes que nos van a gobernar, se defiende hablando con el estudiantado, se defiende también hablando con los distintos claustros. Yo igual quiero aclarar que soy graduado hace bastantes años y me referencio en referentes en dirigentes universitarios como Piera Fernández de la Federación Universitaria Argentina. Uh-huh. y también trabajo o intento proponerle y acercarle mi ayuda a ella y bueno, y a Lucil Levy, la Federación Universitaria de Buenos Aires, que es la que tengo más cerca, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que veo que trabajan de esa manera, están haciendo propuestas para hacer entender que la universidad pública, más allá de proveer educación, tiene un rol activo en la sociedad, un rol igualador en la sociedad. Tiene muchas cuestiones para ofrecerle a la ciudadanía, por parte de su conocimiento, de su expertise y de su sabiduría. Uh-huh. Lo tiene para ofrecer extramuros, afuera de la universidad. Y es por eso que acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país se ven un montón de campañas de las universidades públicas, como por ejemplo tratamientos odontológicos gratuitos, asesoría contable, asesoría jurídica, distintas atenciones médicas, todo completamente gratuito, realizado por la universidad pública. Uh-huh. Una universidad pública que claramente se ve amenazada con el discurso de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que ahora de una forma edulcorada, pero siempre con el convencimiento de privatizar la universidad, de dejarla para unos pocos y de, por ende, por razonamiento lógico y por conclusión, cortar con la movilidad social ascendente que nos provee la educación pública y que, por ejemplo, me la ha provisto a mí, que soy una persona proveniente de una clase media baja y que si no hubiera sido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es no arancelada. Uh-huh. Y que es de excelencia, yo, por ejemplo, estaría hoy acá hablando con ustedes.
Seguro.
Entonces, hay una defensa de la movilidad social ascendente y de aquellos que no pueden acceder a una educación. Uh-huh. Privada. Que es extremadamente onerosa.
Uh-huh. Patrick. Sí, Agustín, vos sabés que estaba pensando, hemos estado en este programa durante mucho tiempo hablando de que lo de la elección es una cosa coyuntural, en el sentido de que hay un gran porcentaje de la sociedad que de alguna manera se hace eco de estos significantes, ¿no? Estas palabras que en sus significantes llenan con otros contenidos las palabras, ¿no? La palabra libertad o la palabra cambio, sí. ¿No? Y la verdad es que esas personas están en este país, van a seguir estando en este país y son con las que tenemos que acordar y convivir. ¿Cómo construir, después de estas elecciones que son coyunturales realmente, cómo construir un pacto de convivencia que nos permita a todos estar de acuerdo, ¿no? Porque hay cosas que parecían que estaban saldadas y no están saldadas.
Es una gran pregunta y creo que tiene que ver con el deber que viene el 20 de noviembre, ¿no? Después de dejar atrás al fascismo y dejar atrás a la vocación y a la pulsión dictatorial de un montón de referentes políticos, hay que construir una Argentina democrática, verdaderamente liberal. Uh-huh. Verdaderamente igualitaria, que hable de un modelo de desarrollo productivo, que sepa redistribuir la riqueza de una forma más eficiente, que genere un montón de respuestas que hoy no tenemos. Y yo creo que, nuevamente, que esas respuestas se van a lograr solamente si incorporamos a todos los actores de la política. Uh-huh. Los que no quieren incorporarse, por supuesto que no podés obligarlos, que es lo que vos decís. Digo, esa gente, hay mucha de la Libertad Avanza que se mueve afuera de los límites de la democracia. Claro. Que se mueve afuera de los límites de la discusión pública y que considera que cualquier intento de discusión con alguien que no con la que no compartís las ideas es una traición, es una falta a los deberes de la política o de, uh-huh. o de su identidad. Y bueno, por supuesto que con esas personas no se puede construir. Claro. También no es la famosa paradoja de Popper, ¿no? Una sociedad tolerante tiene que ser intolerante con la intolerancia.
Sí.
Claro. De otra forma no puede funcionar.
Sí.
Entonces claro. Necesitamos también entender que la construcción democrática es con aquellos que tienen vocación democrática. Uh-huh. Y ahí es donde hay una Argentina para construir, una Argentina para rearmar y para proponer a la ciudadanía.
No te quiero meter en un en una interna más allá de aquella vieja aquel viejo chiste de para hacer una interna en el radicalismo se necesita un solo radical, o que donde hay un radical hay dos internas, esas cosas. Pero más allá de la broma, bajo ningún concepto te quiero meter en ese tema, pero realmente no puedo dejar de preguntarte. Hoy el radicalismo parece tener dos visiones bastante diferentes de lo que de lo que se juega el domingo, ¿no? Por un lado está Morales, que ha sido bastante contundente, sin decir voy a votar a Massa, pero ha sido muy contundente, incluso lo que publicó ayer en las redes sociales, hablándole a Javier Milei. Vos acabás de, sin medias tintas, repudiar claramente, porque ya te habían llegado las fotos y todo lo que pasó en la universidad, y mientras tanto aquí en Mendoza, ni el gobernador, ni el gobernador electo Alfredo Cornejo, que es egresado de esa casa de estudios, ni el presidente del bloque de senadores del radicalismo mendocino, ni el presidente del bloque de diputados del radicalismo mendocino han dicho una sola palabra sobre lo que pasó en la universidad en las últimas horas. Algunos gobernadores del radicalismo plantean esta especie de, o gobernadores electos, esta especie de neutralidad frente al domingo. ¿Cuál es la posición de la juventud radical de la capital respecto a lo que se nos viene en apenas 72 horas?
No, mira, la JR se pliega, de la Ciudad de Buenos Aires, se pliega al comunicado de la Unión Cívica Radical Nacional, en donde hay un respeto hacia la identidad popular y hasta la elección del voto, en donde se explicitan las razones por las cuales se deja de elegir, si se quiere, o por lo menos, a mí me gusta hablar de neutralidad, si hablemos de un respeto al voto popular, uh-huh. Pero la juventud radical hace incluso una profundización en la cuestión de la lucha contra el fascismo, contra la autocracia, contra el autoritarismo y contra la violencia, uh-huh. de Javier Milei y la Libertad Avanza. Yo creo que los radicales en general van a trabajar para que Javier Milei pierda esta elección. El radicalismo uh-huh. va a trabajar para que Javier Milei pierda esta elección. Uh-huh. Y te doy un paso más incluso. Yo creo que no va a haber ningún radical que vote a Milei, y no me refiero a la ficha de afiliación. Uh-huh. Alguien que vote a Javier Milei, que es una persona que va contra la educación pública, contra la salud pública, contra la soberanía territorial de la República Argentina, contra los desaparecidos, contra la lucha eterna de la civilidad y de la democracia de la República Argentina, es alguien que no es afecto a los principios del radicalismo, claro. Y alguien que sí. Y alguien que no va a haber respetado ninguna de las luchas que tiene nuestro partido. Entonces, uh-huh. Me quedo tranquilo en ese sentido, de saber que el 20 de noviembre los radicales que hemos sido, o que queremos ser, o que intentamos ser fieles a los principios del partido, vamos a seguir construyendo y pensando una Argentina distinta.
Uh-huh. Agustín, mil gracias por este contacto con Mendoza, te lo agradecemos enormemente, en unas horas que obviamente no deben ser para nada cómodas para vos, ni creo que para ninguno de los que creemos que a 40 años de haber reconquistado la democracia, cuando hace un par de meses atrás nos emocionábamos todos con los documentales sobre Alfonsín y demás, uh-huh. no parece justo que estemos uh-huh. en esta dicotomía el próximo domingo. Pero bueno, ahí nos ha puesto la vida y acá estamos. Agustín, gracias y nada, muchísima suerte. Cuente con lo que se pueda hacer desde aquí para Mendoza y que la justicia pueda aclarar rápidamente las amenazas que recibiste, y que queden, ojalá, pronto los responsables deban pagar ante la justicia. Te mandamos un abrazo enorme.
Gracias, ahora usted.
Gracias. Agustín Rombolá, el presidente de la Juventud Radical de la Capital Federal, que es uno de los que ha sido amenazado en las últimas horas a través de redes sociales y mensajes privados a través de sus cuentas de redes sociales. No es, che, sabemos que vivía en Almagro, no, no. Va a pasar, no. Las fotos de él, le ponían la foto de él, ¿entendés? Cruzando la calle de espalda. Sí. O sea, como diciéndole, che, te estamos siguiendo en serio.
Sí, aparte prácticas de la dictadura.
Absolutamente.
Pero vos sabés que las últimas palabras de Agustín, a mí, viste, me dan como una esperanza de decir, bueno, tal vez este sea un momento en el que todos los argentinos que queremos a esta patria, sea del partido, que sea que seamos, pero que queremos a esta patria de verdad y a todas las personas que viven en ella, tengamos la claridad de que este es un momento en que tenemos que sentarnos todos a dialogar entre todos para ver cómo construir un país que nos contenga a todos. Un poco eso es lo que dijo Agustín. Y tal vez necesitamos este extremo brutal para darnos cuenta que las diferencias no son tan grandes, digamos, a la hora de pensar en un país, ¿no?
Sí, yo lo escucho a Agustín, pero también veo cómo actúan los de acá y...
Sí, sí.